Una inversión cercana a los 1.000 millones de dólares no llega todos los días a un país como Uruguay. Además, que venga traída por un grupo inversor de origen finlandés resulta por lo menos exótico para nuestro país. Estamos hablando de Botnia, una empresa que viene trabajando desde hace meses en su intención de instalar una planta de celulosa en las proximidades de Fraiventos, en el departamento de Río Negro. Una iniciativa de ese tipo, claro, ustedes saben, suele despertar inquietudes, cuestionamientos, en especial de carácter ambiental. Bueno, justamente ayer, jerarcas de esa empresa estuvieron en Uruguay dando a conocer detalles preliminares de los resultados del informe de impacto socioeconómico y ambiental de su proyecto. Aprovechamos entonces esta circunstancia para profundizar en este emprendimiento que es Botnia, cuáles son sus planes en Uruguay. El diálogo será con su representante, nuestro país, ingeniero agrónomo Carlos Paropa. Ingeniero Paropa, buenos días. Gracias por acompañarnos.
Buenos días. El honor es mío estar acá.
Para empezar, vamos a ubicar a la empresa Botnia. Usted me corrige si los datos están bien. Fue fundada hace algo más de 30 años. Es el segundo productor de celulosa en Europa. Cuenta en total con algo más de 1.900 empleados y tiene unas 40.000 hectáreas de bosques en Finlandia.
Así es.
Aproximadamente el 80% de su producción de celulosa se vende a fábricas de papel que son propiedad del mismo grupo empresarial y el restante 20% se vende en forma de pasta a otros clientes, principalmente en Europa.
Así es.
Entonces, yo mencionaba recién los bosques que Botnia tiene en Finlandia, pero el grupo tiene también plantaciones en Uruguay, ¿verdad? ¿Cómo se dio el desembarco de Botnia en Uruguay?
Bueno, primero hay que decir que Botnia es una empresa generada por dos grandes empresas. Una es UPM Kymmene, una empresa finlandesa también, 100% finlandesa, una de las más importantes a nivel mundial. Y el otro grupo es el grupo Metsälito, es una cooperativa de productores forestales, algo más de 130.000 productores forestales, con una media de área de 30 a 40 hectáreas. De ahí es que vienen los fuentes de recursos de esa cooperativa para las dos empresas, tanto Metsälito como para Botnia y buena parte de UPM, el otro socio en conjunto. Botnia la generaron como una empresa de producción de celulosa, específicamente para celulosa, y abastece, como decíamos, a sus dueños, ¿no?
Sí. Usted mencionaba la composición de la empresa Botnia, el origen, quiénes son los propietarios, porque eso tiene que ver justamente con la presencia también en nuestro país de estos grupos inversores.
Así es. UPM, digamos que el conjunto es un grupo que factura hoy por hoy unos 18.000 millones de euros, el conjunto específicamente en cuanto a producciones de celulosa, papel, madera y bosques. Y la empresa UPM Kymmene ya tenía inversiones en Uruguay en sociedad, en minoría, con Shell, la compañía Shell. Es así que deciden, cuando Shell decide retirarse internacionalmente del sector forestal, es que aparece la opción de compra de Forestal Oriental.
Así que, de esta manera, el grupo de empresas que es propietario de Botnia en Finlandia ahora tiene el 100% de Compañía Forestal Oriental Sociedad Anónima.
Así es, Botnia compró el 60% que era de Shell.
Bien, señor. ¿Eso implica entonces cuántas hectáreas en nuestro país, cuántas hectáreas en total y cuántas forestadas?
En el orden de 40 y pocas mil hectáreas totales y unas 33.000 hectáreas forestadas.
¿Plantadas con qué tipo de árboles?
Con eucaliptus, eucaliptus grandis y eucaliptus duni, básicamente, que son especies que se adaptan muy bien al desarrollo. Y digamos que Forestal Oriental además es una empresa que no es solamente un activo forestal, es una empresa que desde el comienzo se trabajó mucho en investigación y desarrollo y en investigación aplicada. O sea, en realidad lo que hay ahí es un gran banco de investigación aplicada de unos 15 años de existencia de la compañía.
Además, Forestal Oriental Sociedad Anónima, junto con el grupo Otegi, son propietarios de Tile Forestal.
Así es. Parte de la estrategia que para hacer de un año hacia acá hemos ido avanzando, yo considero que a buena velocidad, es generar la cuenca de abastecimiento para una planta de este tamaño. Digamos que el año pasado Uruguay, exportando todo el país, exportó en madera rolliza, troncos, 1.500.000 metros cúbicos. y esta planta va a necesitar 3 millones y medio de metros cúbicos, o sea, más del doble de lo que todo el país puede exportar. Entonces hay que generar las sinergias y los acuerdos de largo plazo para poder abastecer una planta sosteniblemente y que eventualmente empezaría a funcionar en el 2007.
Uh-huh. En ese contexto entonces, ¿qué es Chile Forestal? Para terminar de llegar a los oyentes, digo, ¿no?
Chile Forestal hoy es una exportadora de madera rolliza hoy. Lo que se está haciendo es el banco de pruebas y de crecimiento hacia la capacidad de abastecimiento para el tamaño de planta que estamos pensando.
Bien. Aterricemos ahora sí en el proyecto de la planta de celulosa. Es un tema de este tipo de emprendimientos que ya hemos abordado aquí en otras oportunidades. Por ejemplo, cuando nos ocupamos del caso de la planta de celulosa que planea instalar el grupo ENCE de España, también en Río Negro, pero en la zona de Bopicuá. Hemos tratado el tema ya en otras ocasiones, pero quizás creo que vale la pena volver sobre algunos conceptos. ¿Cuál es la lógica que está detrás de la instalación de una planta de celulosa en un país como Uruguay, siendo que las otras 5 plantas de Bosnia están instaladas exclusivamente en Finlandia?
La lógica es la búsqueda de otro tipo de fibras. Finlandia es un país muy rico en coníferas y tiene algunas, otro tipo que se llama latifolias, la fibra corta. Fibra corta es el mejor papel para impresión. Uh-huh. Por lo tanto, esta empresa lo que está buscando es acceder a mayor fibra corta para producir esos papeles para abastecer a las plantas del grupo. Y la mejor fibra es el eucalipto. Los eucaliptos están en Uruguay y estaba esta compañía Forestal Oriental al alcance posible. Esa es la verdadera razón de venir. Uruguay no es el único país que tiene eucaliptos, pero sí estaba esta opción de venir al Uruguay. Y bueno, de eso hemos trabajado, ¿no?
Claro, pero hasta allí lo que podría justificarse es la compra de compañía Forestal Oriental. ¿Por qué además se da el paso de instalar una planta de celulosa?
El grupo de empresas tiene planes de expansión en las áreas de papel. En la medida que se expanda, y por ejemplo están haciendo una gran planta de papel y expandiéndola, duplicando capacidades en China. Lo que tienen que tener es recursos celulosa en algún lado donde obtenerla para abastecer esas plantas. Entonces Uruguay es ahí que surge, no exportar los troncos, sino empezar a salir con material elaborado desde la zona donde está la materia prima. El resto de la materia prima, hasta hoy, el grupo está comprando. En realidad lo que va a pasar es deja de comprar en plaza y se empieza a autoabastecer en este tipo de fibras.
Cuando hablamos de materia prima, ¿de qué hablamos en este caso?
Estamos hablando de madera que vamos a transformar a celulosa.
Uh-huh. Quizás convenga brevemente, antes de continuar, explicar qué es la celulosa, porque puede pensarse que es algo obvio, pero no todos los oyentes lo tienen claro. ¿Qué es la celulosa?
No es tan fácil. Hay que seguir un poco el proceso productivo, pero en realidad el papel es la estructura de la madera. Cuando uno toma la madera y la mira en fibras, es cambiarle el ordenamiento de esas fibras, desagregarlas en todos esos vasos y fibras que tiene la madera, y después hay un proceso que es la separación de la lignina, que es lo que la sustancia química que da la estructura de la madera, de la celulosa, ¿no? El proceso de papel lo que es 100% celulosa. Uh-huh. Entonces es un proceso químico, que es el proceso Kraft, de separación de la celulosa de la lignina. La lignina se la separa y va a procesos de generación de energía, y la celulosa es la base de cómo se va a hacer el papel. Distintos sitios de papel tendrán mayores porcentajes de celulosa o menores porcentajes de celulosa.
Por simplificar, podemos decir que la celulosa es el producto intermedio entre la madera y el papel.
Eso ha sido mucho más claro.
No, está bien, pero lo que pasa es que tiene una serie de características especiales. Y hay distintos tipos de celulosa según cuál vaya a ser después el tipo de papel, ¿verdad?
Exactamente.
Hay un problema serio que es el del transporte, ¿no? Y entonces lo que entiendo es que es mucho más barato instalar una fábrica aquí, o sea, producir celulosa acá y después transportar hasta donde sea la pasta de celulosa, que estar transportando rolos o incluso transportar la madera ya chipeada.
Sí. Sí, sí, absolutamente. Además, aparte de ser bueno para el país por el hecho de la generación de valor agregado, la cadena productiva y de los volúmenes que estamos hablando, es importante que la celulosa se produzca donde está la materia prima, y viendo cómo es los canales de distribución, bueno, va la celulosa como producto intermedio a donde están la distribución de papel. Uh-huh. O sea, las plantas de papel están donde está el consumo final. Y eso va a ser Europa, básicamente, los mercados de esta planta, en menor parte China y en menor parte el norte de América, ¿no? Que también es donde están las plantas de la empresa.
Claro, para terminar de redondear esta idea, sería quizás absurdo seguir saliendo con madera de Uruguay con destino a Finlandia, que esa madera fuera procesada en Finlandia, transformada en celulosa y volviera a salir desde allí para Europa o para China o algún otro mercado.
Es eso, exactamente es eso lo que se está evitando.
Pero bueno, volviendo a la planta de celulosa y teniendo en cuenta que corre paralelamente el proyecto del Grupo ENCE, ¿es viable el funcionamiento simultáneo de las dos plantas, la española y la finlandesa, ambas en Río Negro?
Sí, es parte de los estudios estratégicos del proyecto, ¿no? Cuando se comenzó habría que ver la oferta de madera que tiene el país y las posibilidades de un escenario donde estuviera nuestra planta más la otra planta y eventualmente que Uruguay se va a volver un país de producción forestal.
Ahora, tengo entendido que este tipo de plantas es razonable si la materia prima no debe recorrer más de 200 kilómetros para llegar a ella.
Sí, ahí vamos a... Buena parte del abastecimiento pasa en ese radio de 200 kilómetros. Esos 200 kilómetros son Uruguay, eventualmente tenemos enfrente las provincias de Entre Ríos y Corrientes, que podrían ser abastecedores de un pequeño porcentaje, y habría que estudiar, porque eso es... Depende las épocas y los años, ¿no?
Usted de alguna manera se anticipó a la pregunta que venía a continuación, que es si en ese radio de 200 kilómetros en torno a Fray Bentos existe madera suficiente como para abastecer la planta de Bodnia más la del Grupo ENCE.
Sí, pero además no es tan rígido los 200 kilómetros, depende de los modos de transporte. Pero hoy por hoy, con una carga con un valor agregado mucho menor como es el tronco de madera, el rolo de madera, la madera está bajando 300 y 400 kilómetros también y llega a los puertos y así sale, ¿no? Digamos que ese abanico al inicio se va a ensanchar y después se va a concentrar un poco más. Al inicio va a ser más de algo más en algunos kilómetros, ¿no? Y lo que se va a buscar además es acuerdos de largo plazo con productores forestales. Digamos, como un buen ejemplo, que si hay una planta, hay madera para una planta. Si hay dos plantas, sigue habiendo madera para dos plantas y aún para que Uruguay pueda abastecer otro tipo de industrias de transformación mecánica, que digamos aserraderos, plantas de tableros, y a su vez eventualmente seguir exportando algo de chips o rolos, porque no hay que descartar, son todas complementarias, producciones complementarias, ¿no?
Pero en el corto plazo, la capacidad de producción de la planta que ustedes anuncian, que es de 1 millón de toneladas por año, ¿no?
Así es.
Ya dejando de lado la otra, la del Grupo ENCE, en el corto plazo, ¿hay materia prima como para abastecer cerca de Fray Bentos a una planta con este nivel de producción?
Sí, porque lo bueno de estas plantas, como son muy longevas en el tiempo, después una vez que se instalan, el horizonte de inversión son 40 años o 50 años, y aún así después lo que hacen es renovarse y sigladas, ¿no? Pero también la curva de crecimiento es lenta. O sea, la planta, si empezara a funcionar en el 2007, llega a capacidad máxima de producción en el 2010, 2011, ahí se estabiliza la producción.
Ajá. Entonces, o sea que en 2007 estaría produciendo ¿cuánto?
Estaríamos en el 50% de capacidad y cada año incrementando, porque tenemos ahí la puesta a punto, el aprendizaje, no vamos a trabajar todo el año, ¿no? Después sí, vamos a ir subiendo año a año hasta al tercer año o cuarto año estar sí, a pleno, ¿no?
La inversión total en este proyecto, según ha trascendido, es cercana a los 1.000 millones de dólares. En documentos que Bodnia ha publicado en su sitio web, en internet, habla de 933 millones de dólares.
Sí, digamos que la inversión inicial se calculó en el orden de 1.000 millones y va ajustándose en la medida que la ingeniería del proyecto va definiéndose. Aún así, el proceso de ingeniería del proyecto sigue avanzando y siempre hay más inversiones o cambian las inversiones, que por lo tanto el número final hoy está en 945, algo así, pero puede haber variaciones, sí.
Así que 945 es por ahora el número más reciente. Impresiona el número, ¿no?
Sigue siendo grande igual.
Sea 945, sea 1.000 millones, es un número enorme, ¿no? ¿En qué plazo se desplegaría esa inversión?
Si todo comenzara, digamos, sobre el fin de año, 2 años es el periodo de construcción de la planta. O sea, es muy concentrado.
¿Y qué tipo de rubros abarca? ¿Qué es lo que hay detrás de esos 945 millones de dólares?
Tenemos básicamente es construcción de maquinaria finlandesa, finlandesa y escandinava, ¿no? Que es construcción metalmecánica, y después va a haber una gran, en Uruguay va a haber ensamblajes, ¿no? De esa planta, más la construcción clásica civil, la parte de nivelaciones de suelo, construcción, electricidad, bueno, ensamblajes metalmecánicos, soldadura. Vamos a ver puntos, momentos, vamos a necesitar 400 soldadores, 500 soldadores, por periodos, ¿no? Porque es como pensar de cero algo así parecido en construcción a que fuera la terminal de La Teja, ¿no? La refinería de La Teja, me refiero, ¿no?
O sea que una parte de esos 945 millones de dólares es una gran importación de maquinaria.
Sí, sí.
¿De qué orden es esa importación?
Y eso debe estar en el orden del cerca de la mitad del monto total.
Estamos en diálogo en perspectiva con el ingeniero agrónomo Carlos Faropa, representante de Bodnia en Uruguay. Enseguida continuamos con él ahora para ver los impactos de esta inversión, impacto socioeconómico, impacto ambiental.
En perspectiva.
Ingeniero Faropa, ingresemos ya al plano del impacto socioeconómico. Algunos de los temas que justamente ustedes plantearon ayer en la conferencia de prensa, a partir de informes que elaboraron en estos últimos meses, informes que por otra parte van a estar disponibles junto con esta entrevista en nuestro sitio web, en espectador.com, digo, porque ahí hay muchos más datos que vamos a poder volcar en estos minutos. Ingeniero Faropa, ¿está estimada la cantidad de empleos directos que generará la planta cuando esté en funcionamiento?
Sí, cuando hablamos de empleos directos hay que pensar que es una planta que va a funcionar a ciclo continuo, 24 horas, y que trabajará unos 350 días del año, parándose una vez por año por razones de licencias y mantenimientos. Entonces hay que tener una gran logística de abastecimiento y una gran silvicultura atrás, o sea, manejo de bosques y otros servicios detrás. En esa cadena total y directa estamos hablando de unos 3.000 empleos que van a ser el abastecimiento de la planta, incluidos 300 que son operarios en la planta. Uh-huh. Esos 300 sí van a ser de alta calificación en general, o digamos una buena parte, porque hay una parte va a tener que tener una secundaria o un politécnico o un UTU, digamos, desarrollado, ¿no?
Así que entonces la relación entre empleo directo e indirecto es de 10 a 1.
Algo así.
Pero allí usted habla del empleo que se generará cuando la planta ya esté operativa. ¿Qué ocurrirá antes, durante la fase de construcción?
En la fase de construcción vamos a ir subiendo también en la demanda de personal, hasta picos de 4.800 personas en algunos meses, en el año, si todo empezáramos de acuerdo al cronograma sobre fin de año, sobre el último año de construcción, que sería el 2006 o principio del 2007.
¿Qué pasa con otro tipo de impactos? Ustedes en el informe son muy detallados en ese sentido. Por ejemplo, impacto en el producto del departamento de Río Negro, impacto en la zona, impacto en el producto del Uruguay como país.
Sí, a nivel de producto bruto interno del país, la inversión esta significa un 1.6 aumento del PBI uruguayo total, lo que produce el país. A nivel de inversiones significaría
1.6 crece el producto uruguayo por esa inversión.
Por esa inversión.
Ajá.
Genera un valor agregado de producción de más de 200 millones de dólares anuales a la producción nacional, y digamos que representa la capacidad de inversión de crecimiento promedio de los últimos años, de los últimos 10 años o 12 años del país. En esta inversión representa el valor promedio de inversión del país o de crecimiento del país anualizada, solo en una inversión.
Uh-huh. En el departamento de Río Negro, ¿cómo incide?
Bueno, incide en generación de empleos, en un crecimiento del 50% del producto bruto del departamento, y digamos que consideramos que cerca de, entre los indirectos y directos, que son unos 5.000 empleos, cerca de 3.000 tendrían que ser de Río Negro, del departamento, ¿no?
¿Qué pasa con las exportaciones? ¿Cómo se modifican las exportaciones en nuestro país, en especial dentro del rubro forestal, a partir del funcionamiento de esta planta?
Bueno, digamos que aumentamos las exportaciones a valores de cercanos a plena producción y dependiendo de el valor de la celulosa internacional, pero digamos que vamos a estar cercanos a los 400 millones de dólares de exportaciones netas, ¿no? 350, 400 dependiendo de los precios.
Hoy se está exportando 250 millones de dólares.
¿Productos forestales Uruguay?
Sí.
No, el año pasado exportamos algo más de 150 millones y este año sí se prevé algo cercano, creo que la proyección es algo de 200 millones, algo así.
Entonces, con el funcionamiento de esta planta, ¿se pasaría, decía usted?
Solo la planta. Habría que dejar todo el resto del sector forestal que sigue creciendo, en el orden de los 400 millones de dólares. No, el rubro forestal tiene un potencial importante. El sector en los próximos años, digamos, en los próximos 10 años, puede pasar a ser un rubro con una capacidad exportadora total de 1.000 millones de dólares. Casi 50% de exportaciones de hoy, ¿no?
Está claro que los beneficios por todos estos lados que hemos mencionado son contundentes, son hasta apabullantes en algunos de los rubros. Veamos...
Entusiastas, por lo menos, ¿no?
Sí, claro. Vayamos a donde aparecen las dudas, que es, por ejemplo, en el rubro ambiental. Ustedes han presentado un informe de impacto ambiental a la Dirección Nacional de Medio Ambiente. Ese trabajo creo que por ahora es reservado, ¿verdad?
Así es.
Hasta que la DINAMA se expida. Pero, en síntesis, ¿cuáles son las conclusiones?
No, que no vamos a tener modificaciones ni en la biología del río Uruguay ni aportes de sustancias al río Uruguay. Parte de esa inversión, de los casi 1.000 millones que hablamos, es los sistemas de tratamiento de aguas, que son sistemas de tratamiento biológicos, grandes piletas de tratamiento biológico con lodos o con microorganismos que degradan los efluentes y los dejan con niveles de agua muy saludables, o sea, que no hay contaminantes al río. Además, no hay sustancias tóxicas. Lo único que puede haber es trabajo en esas piletas de materia orgánica. Por eso es tratamiento biológico. Digamos que esta planta va a adherir no solo a lo que diga la reglamentación uruguaya, sino que va a ser una planta que va a estar de acuerdo a las normas europeas como ellos trabajan. Finlandia es un país líder en ese tipo de tecnologías y a las normativas europeas. Y esta planta podría funcionar aquí, en Finlandia, en Suecia o en cualquier punto de Europa. Uh-huh. Hay que recordar que además que Finlandia tiene 17 plantas de este tipo funcionando, más 33 papeleras, y sigue siendo el país de mejor rankeado en calidad ambiental a nivel del mundo.
¿Qué pasa en materia de olores?
A nivel de olores, podría ser perceptible en algún momento y solo cuando haya perturbaciones. ¿Qué es una perturbación? Por alguna razón, una bajada o un cambio en la producción. ¿Qué puede ser? Un corte de energía. Aunque la planta sea autosuficiente en generación de energía, puede tener un corte de energía. Entonces ahí se genera, dejan de funcionar los controles propios que son automáticos, son plantas de gran automatismo, ¿no? Entonces podría haber una percepción de olor que podría ser en los primeros 2 kilómetros alrededor de la planta. Es perceptible, pero menor, y serían horas. Y lo otro es cuando se apaga la planta y recomienza a funcionar después de ese periodo que decíamos de detención por licencias, ahí puede haber alguna hora también con percepción de olor. Lo mismo, cuando se instale la planta y empieza a funcionar, ojalá en el 2007, en las puestas a punto y arranques, ahí vamos a tener algo de percepción. Pero no para la ciudad en sí misma, sino alrededores. Y el predio es bastante grande, son 550 hectáreas de predio que tenemos, que va a estar rodeado de parque o campo, y va en un extremo. Y para que tengan una idea, solo la chimenea va a tener 120 metros de altura para difundir cualquier tipo de emisión, que es básicamente vapor. Que va a salir por ahí.
¿A qué distancia de la ciudad del fragmento estará la planta?
Vamos a estar a unos 5 kilómetros de la planta.
Aguas arriba del río Uruguay.
Aguas arriba y lindero con el puente. Aguas abajo del puente internacional.
¿Cómo manejan la relación con la comunidad, justamente para atender las inquietudes de tipo ambiental, que son muy sensibles?
En eso, la empresa ha tenido una política muy abierta de información y hemos organizado foros. Desde el primer día, que fue en octubre, que anunciamos la voluntad de estudiar este proyecto, la empresa hizo una conferencia de prensa y ahí directamente se empezó a invitar a ONGs, hubo reuniones con las ONGs ambientalistas, las invitó a toda la red, y después se pasó a un conjunto de foros de información en la ciudad de Fragmentos y también seminarios técnicos en Montevideo y en Las Cañas, en Río Negro también, para difundir la información. Lo que más queremos es que haya información, que fluya, que no haya dudas, y que, bueno, cada uno forme su opinión después. Pero en estos foros y reuniones, si tuviéramos que sumar, digamos que tuvimos reuniones que en la suma total cerca de 2.000 personas han concurrido a nuestros foros y reuniones, ¿no?
Se aprobó hace muy pocas semanas un acuerdo de inversiones entre Uruguay y Finlandia, un acuerdo que, según trascendió, está diseñado a medida de los intereses de Bosnia. Este acuerdo generó el rechazo de los sectores de izquierda cuando se votó en el Parlamento. Le pregunto, ¿es cierto que el acuerdo era una condición previa para que continuara avanzando ese proyecto de inversión de Bosnia?
Habría que retratar ese primero cómo es el acuerdo. El acuerdo nace un año antes, o se firma entre los dos países un año antes, en el 2002, en marzo del 2002, por una visita del canciller finlandés y una delegación comercial. En ese momento Bosnia ni sabíamos que existía y en realidad no vino en esa delegación. En realidad quien vino es una empresa competidora de Bosnia, a conocer Uruguay, que invierte fuertemente en Brasil. Uh-huh. Y después el acuerdo siguió sus caminos, o sea, lo firman los dos gobiernos, lo refrendó el Parlamento finlandés y después el uruguayo más tardíamente. Para Bosnia lo que significa es una mejor expresión de un marco de inversiones.
Pero ¿qué garantías le brinda a Bosnia esto que ahora es ley aprobado por el Parlamento?
No, en el largo plazo no muchos más que es un acuerdo comercial y digamos que si hubiera algún problema especial, bueno, que haya algún tribunal internacional que pueda asistir. Pero en realidad, habiendo buena voluntad de los dos gobiernos, puesto en acuerdo de gobiernos, no le cambia mucho a Bosnia, ¿no? Estamos pensando que es una inversión de 40 o 50 años. En realidad, hay otros riesgos en el camino que pueden ser más importantes que ese, ¿no?
Ahora, la inversión ya está resuelta. ¿Bosnia ya tiene decidido construir esta planta en el departamento de Río Negro?
Todavía estamos en la etapa de obtener los permisos. Para un proyecto de este volumen y que tiene como idea, y lo digo porque a mí me tocó viajar a Helsinki y defender la idea y que fuera claro el proyecto, hace poco más de un año, marzo del 2003, y de ahí nació la idea básicamente del proyecto, vamos muy rápido, están muy conformes como ha tratado el país a esta inversión, cómo han trabajado los uruguayos, los técnicos uruguayos han sido muchos, y los tiempos que vamos llevando. Igual necesitamos los permisos y paralelamente va la ingeniería del proyecto y la ingeniería financiera, es un riesgo de empresa, que eso todo iría para fin de año la decisión.
En fin de año ustedes resuelven de manera definitiva. ¿Y piensan que para fin de año pueden estar los permisos de la Dinama? Porque en el caso del Grupo ENCE demoraron bastante más, demoró un año largo ese trámite.
Sí, confiemos en que sí. Uruguay nos ha recibido bien. Yo me siento orgulloso de haber luchado primero por esta inversión, por la calidad de inversión, por lo que significa Finlandia, por lo que significa el tipo de gente, la ética, la moral, y Uruguay se ha portado a la altura de esos conceptos.
O sea que si ustedes resuelven a fin de año, las obras comienzan el año que viene, efectivamente.
Sí, principios del año que viene.
Y un detalle que no le pregunté, pero que es medio elemental, supongo, para varios de nuestros oyentes, es ¿por dónde van a sacar la celulosa que produzcan en la planta de fragmentos?
Vamos a utilizar el río, ¿no? Vía fluvial, obviamente, ¿no?
Pero tienen dos alternativas, por lo menos por ahora. El puerto de Fragmentos, que creo que no tiene el calado necesario, o el puerto de Bopicuá, que pertenece a la competencia, al Grupo ENCE.
Sí, no, independientemente del caso, el calado nunca va a ser suficiente. Los barcos son muy grandes, por lo tanto hay que pensar en Avanira o en Montevideo también.
Ajá.
Entonces, esa parte, como decía, seguimos en ingeniería de proyecto y hay algunos ajustes que tenemos que definir. El río se va a utilizar, será parcialmente Fragmentos y será el resto Nueva Palmira o Montevideo, ¿no?
En perspectiva, Dirección General, Emiliano Cotelo.
Ingeniero agrónomo Carlos Faropa, representante de Bosnia aquí en Uruguay, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana. La información básica creo que está, ahora falta dejar correr un poco el tiempo y volvemos a conversar en cualquier momento, ¿le parece?
Sí, cómo no. Muchas gracias.